Con la voz quebrada y no de la emoción, estoy empezando este capítulo. Es el 61 desde lejos. Este podcast hecho desde lejos para estar un poquito más cerca. Estoy transmitiendo directamente. No estoy transmitiendo, estoy grabando este episodio desde la República Argentina, la ciudad de Buenos Aires. Hoy es sábado 4 de junio, 3 y media de la tarde. Hace un frío de morirse, llueve. Está tremendo, me encanta igual a mí este clima. No hacía mi garganta, que quedó destruida después de una semana de muchísimo trabajo. Pero bueno, muy contento, muy contento. Y muy contento por lo que pasó en el episodio 60 con nuestro amigo Manu Ginóbili y Mati Ler y todos los que estuvimos haciendo ese episodio. Fue genial, fue uno de los más escuchados en una semana. ¿Vieron cómo hacen en la NBA que tienen las estadísticas para todo, ¿no? En la NBA tiene las estadísticas, ¿viste? El que metió más triples en un tiempo con la mano izquierda, con el cordón desatado, ese es el mejor. Bueno, en este caso, desde lejos, episodio 60 fue el episodio más escuchado entre un episodio y otro. ¿Se entendió? Bueno, muchas gracias a todos los que escuchan, como siempre. Hoy tenemos un episodio muy divertido, muy lindo. Vamos a hablar con mi amigo Jerry Garbulski y, bueno, Matías Hiller. No, pobre. Con Mati grabamos ayer en directo también aquí en Estados Unidos, en Buenos Aires. Nos vimos en persona. Es increíble. Bueno, todo esto va a pasar hoy aquí en este episodio que está buenísimo. En este lindo, 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 lindo podcast que se dio en llamar Desde Lejos, un podcast hecho desde lejos para estar un poquito más cerca. Qué linda que es esta canción. Me vuelve loco, ya se lo dije, ¿no? Bueno, ahora sí, oficialmente bienvenidos al episodio 61. Desde lejos, mi nombre es Max Goldenberg. Ya a esta altura me imagino que lo saben. @ Golden Max en Twitter, Golden Maxman en Snapchat. Yo les recomiendo a todos que me sigan en Snapchat. Además, él se recomienda a sí mismo, es un genio. Sobre todo porque el Snapchat tiene esa cosa casi en vivo y en directo donde yo hago las tonterías que hago siempre y ustedes participan mucho. Hay mucho juego, mucha diversión. Muchas gracias a todos los que están en este podcast porque me siguen en Snapchat. Eso ha pasado muchísimo. Me han escrito diciendo que se engancharon con Desde Lejos. Así que bienvenido a todo el mundo snapchateril acá a Desde Lejos. Y a los que estén escuchando esto, que tengan Snapchat, vayan a buscarme, que está divertido también. Les cuento que la semana pasada, como les decía, el episodio número 60 fue uno de los más escuchados de entre semanas, digamos. Y estoy mirando las estadísticas ahora, como hago siempre, cada vez que escucho, cada vez que grabo. El podcast, el país número uno es Argentina, pero muy cerca sigue México. Es una cosa rara. Así que a mis amigos, quizás fue por mi imitación que hicimos con Mati la otra vez de los mexicanos. Bueno, México es el número 2. Acaba de caer el número 20 después de mi imitación. Pero sin embargo subió. Después viene Estados Unidos, Alemania, con muchísima gente. En Alemania, ¿qué pasa? Este mundo está destruido. Y después Colombia, o sea, Argentina, México, Estados Unidos, Alemania y Colombia. Esos son los países donde más se escucha desde lejos en los últimos 7 días. Y en los últimos 7 días, el episodio más escuchado por mucha diferencia fue el que grabamos, el 60, con Manu Ginóbili. Y después viene el de Invasión Extraterrestre. Y casualmente, en el puesto número 3, en una semana a la otra, es el de Jerry Garbulski, que es el episodio número 13. Hoy voy a charlar con Jerry en un ratito. Vamos a hablar, a ver en qué anda. Anda, como siempre, en mil proyectos. Gran amigo y compañero de esta locura inmensa y divina que se llama TDX Río de la Plata, que va a ser en algún momento de este año. Lo vamos a charlar con Jerry en un ratito, pero va a ser en algún momento de este año en un evento que se va a convertir una vez más en el TDX más grande del mundo. Muchísima gente, decenas de miles en un día, en un mismo momento, con la cabeza explotándole de ideas que vale la pena difundir. De eso se trata de TDX Río de la Plata. Nos pueden seguir en las redes sociales @TDXRDLAP o en el sitio web www.tdxriodelaplata.org. Ahí están todas las iniciativas que tenemos, educación, salón, bueno, está todo ahí, y además las charlas de nuestros eventos que están muy buenas y son geniales. Eso, voy a hablar con Jerry. Estuve aquí en Argentina esta semana trabajando, como suele suceder una vez por mes cuando vengo acá, no cuando... sonó mal, ahora que lo escucho, sonó mal. No es que trabajo una vez por mes, sino que una vez por mes vengo a Argentina y el resto de las semanas trabajo desde Los Ángeles. Tuve reuniones muy divertidas con gente buenísima que van a pasar por este podcast, obviamente. Y ayer en la noche fui a ver dos espectáculos, uno el de Martín Bossi y el otro de Federico Cirulnik, Fernanda Metilli y Diego Fernández, que se llama Arriba Stand Up, que está en el Teatro Piccadilly los viernes y sábados a las 11:30 de la noche, me parece. Les mando un saludo enorme a Kinder Farolfi, productor de ese espectáculo. La verdad que la pasé increíblemente bien, muy divertido. En cambio, con el de Martín Bossi, ay, 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 ¿cómo decirles de qué se trata ese espectáculo? ¿Por dónde empezar? ¿No? ¿Por dónde empezar? En principio les cuento que es. A mí no es aburrido. La palabra no es aburrido. La palabra. No lo encuentro, la verdad, es la crítica exacta para hacerle al espectáculo. Es casi un unipersonal, sin embargo, participan, hay un elenquito, hay una banda que toca de 10 músicos, 3 bailarinas y coristas. Está Manuel Wirtz y Karna, no sé cómo se llama en la vida real, pero bueno, Karna es el personaje. Los que vieron alguna vez Videomatch, Showmatch, está en el elenco que trabaja con Tinelli en la televisión, que hace de Javier Portales, el co-keeper, que ya falleció, el actor Javier Portales, que es el co-keeper de Alberto Olmedo, uno de los imitados e interpretados por Martín Bossi en el final del show. Es un show que lo que yo creo que es un show que apela a la nostalgia, quizás por exceso para mi gusto. Es un show que es un show supuestamente humorístico, y hay mucha bajada de línea sobre que los celulares nos desconectan, que hay que estar más conectado, que antes esto, antes del otro. Para las personas de arriba de 50 es un espectáculo que lo disfrutan muchísimo. Para el sub 50 se empieza a ser un poquito más complicado, porque no creo que se puedan identificar con lo que vos sí dices. Además, si estás escuchando esto y tenés más de 50 años, quizá estás en Argentina, en Buenos Aires, quizá te diviertas. Están en el Astral, no sé, hace 50.000 funciones por semana. Es una cosa loca, estaba llenísimo igual, ¿eh? O sea, estoy diciendo esto, es el espectáculo que más factura y mejor taquilla tiene de lo que va del año, desde que está en cartelera, viene primero liderando la tabla de recaudación. Así que, bueno, eso fue ayer. Y después quiero contarles que estuve usando Uber acá en Argentina. A nuestros amigos de México, Estados Unidos, Alemania y Colombia que escuchan esto. Bueno, después hay más países, ¿no? Chile, Perú, Guatemala. El top 10 es Colombia, se lo dije. Chile, Perú, Guatemala, Ecuador y Paraguay. Les cuento que en Argentina hubo una controversia muy grande por lo que pasó con Uber. Esta empresa que les permite a cualquiera ser una especie de remisero, ¿no? Entonces vos te das de alta con tu auto y podés llevar y traer gente acá para allá como un servicio de taxi, pero es una app, una compañía que tiene una app que como usuario, pasajero, vos pedís un auto y viene. Y es mucho más barato que un taxi tradicional. Bueno, se armó mucha controversia aquí en Argentina porque el sindicato de taxistas argumenta con razón, creo, a nivel de los argumentos, para mí tiene razón lo que dicen, que es que para ser taxista, primero es un organismo, el sindicato de taxistas, es un organismo regulado por la Secretaría de Transporte de la Nación, con lo cual hay que contemplar eso y que Uber no, o sea que estaría fuera de la ley en principio. Pero además de eso, los taxistas, para ser taxistas, tienen que pagar una licencia y tienen que tener seguro para transporte de pasajeros, que es más caro, y un montón de cosas más. Hasta ahí está todo bien. Y si yo te lo cuento a vos, que estás en otro país que no es Argentina, decís, bueno, tienen razón, la verdad, porque el Uber es una persona común y corriente con su auto particular que lleva y trae gente. Hasta ahí el argumento es válido. El problema que yo le encuentro y por qué elijo usar Uber si puedo es porque, al menos en Argentina, el servicio de taxis es muy caro y no dan el servicio que deberían prestar. Esto quiere decir que es un servicio caro que no retribuye al pasajero por el dinero que paga, porque los autos no están en condiciones, los taxistas no saben, vos les decís tengo que ir a tal lugar, no tienen ni idea, en general no tienen cambio, tenés que pagar en efectivo y vos en Uber pagas con tarjeta. como les digo, los autos están todos rotos, es un desastre. Entonces, hasta que eso no se solucione, la verdad que Uber sigue siendo una buena alternativa. Bueno, lo estuve usando esta semana y los choferes de Uber están muy preocupados porque los taxistas les rompen los autos. Literalmente, cuando les hacen emboscadas, los atrapan, los llevan y les rompen los autos, les pinchan la goma. Un desastre. Argentina, 2016. 4 de junio, como les contaba, hoy vuelvo a los Estados Unidos. Pero no me quería ir sin hablar con mi amigo Jerry Garbus, que esta es una charla en realidad que la grabamos hace un tiempo, o sea, la grabé cuando estaba en Estados Unidos. Pero creo que vale la pena porque hoy es el capítulo 61 y él estuvo en el 13. Hagan las cuentas. Cualquier cosa. Tengo la garganta de la miseria. Vamos a escuchar mi charla con Jerry, pero antes muchos me preguntan a mí cómo pueden hacer para escuchar desde lejos. Y la realidad es que tengo una forma de explicarles. Y quiero contárselas de esta manera. Muchos me paran por la calle y me preguntan: "Hey Max, ¿cómo hago para escuchar desde lejos?" Bueno, la respuesta es muy simple. Si tenés un iPhone, vas al App Store, bajas la aplicación Podcast, vas a Search, buscas desde lejos, apretás suscribir y listo. Todas las semanas, cada vez que publique un nuevo episodio del podcast desde lejos, solo el iPhone te lo va a bajar y lo vas a tener listo para escuchar. Y para esos que me dicen: "Hey, pero yo no tengo iPhone, ¿cómo hago, Max?" Bueno, también es muy simple. www.soundcloud.com/desdelejoselpodcast. Ahí están todos los episodios, te los podés escuchar online y también los podés bajar para escucharlos en la compu, en el teléfono, en el iPod, en donde vos quieras. Así que no tenés excusas. Todas las semanas un episodio nuevo desde lejos para estar un poquito más cerca. Ah, y ya sabes, si buscas algo profundo, estudia buceo, porque acá estamos para divertirnos. Todas las semanas, un episodio nuevo, desde lejos, para estar más cerca, con Max Goldemar. O sea, yo. Ay, ay, ay. A veces es muy difícil para mí compartir el dolor que significa hacer un podcast, porque, bueno, todo eso lo que eso significa, ¿no? Conseguir el invitado que venga, que pueda, que sus horarios estén con los míos. Después grabar, que rezarle a Sun Podcast que se grabe bien, porque el tipo ya no te va a volver a grabar. Editarlo y publicarlo. Solo una persona de las que yo conozco en la faz de la Tierra, no, conozco otra, pero una que seguro va a sufrir como yo, o más, solamente porque lo conozco, es mi amigo Jerry Garbulski, con quien estoy en comunicación para Desde Lejos una vez más. Hola, Jerry.
Hola, Maxi.
Estuvimos practicando mucho
esto.
Ahí está, perfecto. Perfecto, estuvimos practicándolo. La última vez que hablamos, Jerry y yo, acá en Desde Lejos, contó la mejor anécdota que nadie pudo superar, que la pueden escuchar en el episodio correspondiente, que es cuando lo confundieron con Maradona. Desde ese día hasta hoy, hizo de todo, como hace siempre Jerry, y en particular lanzó un podcast que se llama Aprender de Grandes, que la está rompiendo. Ayer estaba hablando con un amigo, que es oyente de tu podcast, Jer, y me dijo: "Me encanta por fin encontrar un podcast educativo en español que esté bien hecho." Esa fue la definición.
Mirá qué lindo, qué lindo elogio, un piropo.
Porque me dijo algo así como: "Boludeces graciosas hay un montón." No sé por qué, y me lo decía a mí, no entiendo por qué. Y después me dijo: "Pero algo que realmente te deje enseñanza, no encontré." Y la consigna esto de Aprender de Grandes que tenés en tu podcast está buenísimo y funciona espectacular, ¿o no?, en estos primeros episodios.
Van 7 episodios nada más, con lo cual estoy aprendiendo a hacer las cosas, sigo metiendo pata tras pata tras pata. Yo me divierto un montón y la gente dice que le gusta, así que está espectacular.
¿Y vos sos así como enfermito que medís todo, a ver cuándo lo ven, de dónde lo ven, si alguien lo tiene, lo baja, lo sube, lo comparte, no lo comparte?
Un poco sí, y me pasó algo extraño, que se armó un club de fans en Israel. Un flaco, sí, son 5, me parece.
No, no importa.
El club
no
de
importa.
Fans suena como un estadio lleno, no, son 5 flacos, me parece, que están, son argentinos, el que lo fundó es Lautaro, creo que se llama, que está estudiando, no sé si en la Universidad Hebrea o por ahí, uh-huh. Y se copó con el podcast y agarró el logo, lo bajó, y abajo del logo dice Aprender de Grandes y lo escribió en hebreo, que yo no sé leer hebreo, así que no sé si dice eso.
Chequealo con algún amigo por las dudas.
Sí, sí. Otra cosa. Y armaron un grupo, creo que es una página en Facebook, que es el club de fans de Aprender de Grandes en Israel, que creo que tiene 5 likes.
Bueno, pero está bien, bueno, está bien. Es una iniciativa que no surgió de vos. Me hace rico.
Está buenísimo, está buenísimo.
Che, y cuando lo pensaste, esto yo sé por qué, pero me interesa que la gente que está escuchando este podcast y no escuchó el tuyo lo entienda. ¿Cuál fue la motivación?
La mía, decís.
Sí.
Bueno, lo cuento en el. Hice un capítulo muy cortito al principio, que
Sí,
son 2 minutos nada más,
está
donde
muy
cuento
bueno.
eso, pero esencialmente lo que me pasó es que cumplí 50 años. Y en vez de hacer la crisis de los 50, me quise hacer un regalo por esos 50 años, y el regalo es dedicarle, por lo menos este año, después veremos cómo sigue la cosa, a aprender. Dedicarle mucho tiempo a aprender cosas nuevas, y ahí me di cuenta que está bueno esto, buscar maneras de seguir aprendiendo durante toda la vida, cosa que es difícil. Se supone que tenemos que aprender de chiquitos, y ya de grandes la gente muchas veces tira la toalla, pero a mí me gusta aprender, soy curioso y me gusta meterme en cosas nuevas que no sé nada, como por ejemplo esto de hacer un podcast. Y la otra cosa que siempre me gustó y que tiene que ver mucho con TDX Río de la Plata y con otras boludeces que hacemos juntos, de aprender de grosos, de gente que admiramos y todo eso. Y me di cuenta que esas dos cosas, lo de aprender durante toda la vida y de aprender de gente que admiramos, tienen el mismo título, que es justamente aprender de grandes, con sus dos acepciones. Y cuando hice el clic de que ese título pegaba en los dos lados, fue la gota que colmó el vaso y me decidió avanzar con esto. Así que esa es mi motivación, y lo que hago en el podcast es contar lo que aprendo mientras intento aprender durante toda la vida, y lo que converso con gente que admiro.
Que admiro.
Así, que admiro.
No, está muy bien porque encima cuando nos vamos poniendo grandes todos, es como que está esa presunción falsa, creo yo, esto de que si ya no lo aprendiste, llega un momento que ya está, ¿viste? Se terminó y a otra cosa, bueno, qué lástima para otra vida quedará, que tus hijos lo hagan por vos y toda esa historia. Entonces está buenísimo encontrar un espacio en el cual realmente uno pueda sentarse, abrir las orejas, el cerebro y que te empiecen a, ¿no? A meterse las enseñanzas de los demás.
Totalmente. Y una de las cosas que aprendí en estos primeros 7 episodios es que la motivación, sobre todo para los que ya no tenemos 10 años de edad, la motivación juega un rol más importante del que yo creía, por lo menos en nuestra capacidad de aprender de grandes. Cuando uno es chiquito, y esto me lo contaba Mariano Sigman en uno de las conversaciones que tuve en Aprender de Grandes, cuando uno es chiquito, está 16 horas por día, todo el tiempo que está despierto está tratando de aprender a hablar, a pararse, a agarrar cosas, a hablar, y esas son cosas de vida o muerte, y estás 16 horas por día practicando eso, y no hay nada que de adultos le dediquemos tanto tiempo, energía, pasión, y eso es en gran parte una de las razones por las cuales no podemos aprender. Obviamente también hay ciertas cosas que ya son difíciles de hacer, el cuerpo no tiene la misma elasticidad que tenía cuando eras chiquito, pero muchas veces decimos, no, ya soy demasiado grande para aprender esto, y es mentira. En la mayor parte de los casos es mentira. Si uno tiene la motivación, le pone las pilas, la garra, y le dedica el tiempo, podemos aprender mucho más de lo que creíamos.
Mira, sí, me consta. No, lo de la elasticidad, digo, ¿no? Igual yo mucho no perdí porque nunca tuve. Siempre fui como un rectángulo, así con una
Un
cabeza, un
cubo.
rectángulo, sí, tremendo. Bueno, Ted, nosotros acá tenemos, ya sabes que tenemos nuestro columnista invitado cada tanto, H, que es el vocero en Desde Lejos. Y ya sabemos también que todo el mundo, no sé por qué, y me gusta que estés acá para desmentirlo, se generó esta falsa teoría dentro de nuestro grupo de TX Río de la Plata de que yo soy estómago resfriado. No sé por qué, no sé por qué, pero siempre en los mails, sale el mail de, bueno, vamos a hacer tal cosa, y hay un apartado que siempre los escribís vos, además, los mails, y dice,
Una postdata que
Maxi,
dice, Maxi,
Maxi,
no lo
todavía no
comuniques
digas
todavía.
nada. Entonces ya quedó como latiguillo. Entonces, el otro día estaba hablando con H antes de grabar y me dice, mirá, ojo, porque pero si yo no digo nada, ya, o sea, sé que no hay que decir, pero ¿por qué se generó eso? Digamos, desmentámoslo, porque o yo dije alguna vez algo que no tenía que decir.
Pero no importa, es lindo tener
Claro, es lindo.
esas
Como,
cosas en la cultura del
bueno, vamos
equipo.
a, tenemos ya la fecha, es tal. Pero Maxi, no digas nada, pero no voy a decir nada. Además, igual ya con el tiempo fuiste, y te lo agradezco, porque fue entrando gente nueva, entonces no sabía de esto. Pero lo decís, pero yo sé que es para mí, porque dice, Jerry firma los mails diciendo, please, todavía no lo compartamos, no sé qué. Yo me hago recontra cargo en esos mails. Sí, me hago recontra cargo y me pongo mal, porque digo, uy, ¿qué hago? Y es como que me obliga a no decir nada y no lo digo. Pero no podemos decir muchas cosas, por eso no voy a decir nada. Estamos en un lindo proceso, que es el proceso de selección y empezar a trabajar con los oradores para el evento que va a ser en algún momento de este año, ¿no?
Exacto, va a ser en octubre, podemos decir eso por ahora. Y después vamos a decir, la fecha exacta y el lugar y todo. Va a ser en octubre y sí, estamos terminando de elegir los oradores y van a estar espectaculares, así que se viene con tutti.
Y queremos seguir teniendo un TED grande que llegue a un montón de gente, eso también lo podemos decir.
Eso sigue siendo así, es el mismo espíritu de tratar de llegar a cuanta gente podamos, a todos los que quieran y puedan venir y estar en persona o seguirlo online, queremos llegar a todos.
Che, ¿y te pasa que, obviamente, cuando vas a algún lugar y ya por lo de TED ya te conocen, sobre todo vos que además tenés más exposición por lo de la radio y un montón de cosas que haces, que dicen, ¡ay, yo tengo uno que sería buenísimo para TED!
Para TED y para aprender de grandes, ahora como que se juntan las dos cosas.
¿Sabes que tengo uno peor. Genial para tu podcast? Sí, gracias.
Me hacen bullying, o sea, de todo, me hacen que, lobby.
Lo que pasa es que en TED de última puedes decir, mirá, somos un grupo, ahora en Aprender de Grandes sos vos, flaco.
Claro, bueno, por suerte lo que hice en Aprender de Grandes, antes de empezar me hice la lista de la gente con la que yo querría hablar en Aprender de Grandes, y tengo como 200 personas. Obviamente es una lista infinita y Aprender de Grandes es una excusa espectacular para tener conversaciones con justamente con gente que admiro. Entonces cuando alguien me escribe así digo, bueno, buenísimo, pásame tus datos y te pongo la lista, pero teneme paciencia, porque es verdad, va a pasar un montón de tiempo hasta que llegue a cubrir todos.
Uh-huh. No sé si no me pincho antes. Si se llega a escuchar a ver, ese ruido.
Hay un ruido, está cortando el pasto.
Sí, exactamente es eso lo que está pasando en este momento por la ventana de mi casa. Bueno, no lo podemos evitar, lamentablemente. Les digo a la gente que está escuchando que ese es un helicóptero. Acá en Estados Unidos puede pasar que venga un helicóptero y te caen a balazo también. Estoy vivo, estoy bien, pero está el señor que corta el pasto de la casa al lado, justo en la medianera, lo estoy mirando.
Pues la nueva banda de sonido desde lejos para estar más lejos.
Hay que hablar mucho para tapar el audio, ¿viste? Empiezo a hablar encima. Sí. Bueno, ¿y qué es eso del mundo de las ideas? Si bien lo hablamos la otra vez. Va creciendo y crece y un montón de gente que tiene que ver más o menos siempre con lo mismo, ¿no? Que es el conocimiento, explorar nuevos campos, juntarse gente. Yo me acuerdo cuando lo estabas pensando, que me contaste la idea y era fabulosa, que era esto de juntar gente que sea que en otro ámbito no se juntaría nunca quizás y que tienen intereses en común que tiene que ver con abrir la cabeza y explorar nuevas aventuras.
Sí, sí, decimos, lo hacemos con Melina Furman, nuestra amiga. Y lo llamamos curso, pero porque no tenemos un mejor nombre. O sea, es un curso de una vez por semana durante 5 meses donde nos juntamos con unas 60 personas muy variadas a transitar el camino de desarrollar nuestras ideas, de poder enriquecer nuestra creatividad y aprender a comunicarlas, a contar esas ideas de una manera que sea contagiosa. Un poco inspirado en todo lo que hacemos en TED y en algunas cosas más. Y no es un curso porque a la gente le pasan cosas raras ahí. Mucha gente se reinventa, se redescubre y aprende cosas de sí mismo que no esperaba. Así que no es solamente un tema de creatividad e innovación, también es algo de mucho crecimiento personal en la mayoría de los casos. Y vamos por la quinta edición, ya es el quinto año que lo hacemos. Y terminamos con un evento muy al estilo de los eventos TED, con el nombre El Mundo de las Ideas, donde estas 60 personas que pasaron por este viaje, digamos, cuentan en un escenario, en poquitos minutos, la idea que desarrollaron, que llevaron a la acción y que aprendieron en el camino. Y suele estar muy lindo. Y la gente literalmente sale transformada de todo el proceso.
Además porque comparten un espacio con personajes y personalidades que de otra manera quizás nunca en la vida se cruzarían. Entonces se genera una dinámica espectacular, ¿no?
Es genial, hay de todo, hay gente, hay científicos, hay artistas, hay tecnólogos, emprendedores, empresarios, hay directores ejecutivos de ONGs, hay gente que trabaja en los ministerios de la nación o de la ciudad o de la provincia, realmente de todo, hay un jugador profesional de fútbol, o sea, realmente es una mezcla súper interesante de perfiles y de gente, y lo más lindo, una de las cosas que nos gusta mucho con Meli, del mundo de las ideas, es que antes de empezar cada curso vemos la lista de la gente que va a hacer el curso y con Meli tratamos de adivinar quiénes van a terminar haciendo cosas juntos.
Ah, está bien.
Y somos re malos, le pifiamos siempre. O sea, no tenemos manera. O sea, pero igual hacemos el ejercicio porque es muy divertido. Y después, cuando termina el curso, decimos: mira, fulano y mengana terminaron haciendo esto y lo otro. Y realmente son cosas maravillosas. Suele pasar que la gente más distinta entre sí, en todas las variables que quieras, edad, ocupación, perfil, temperamento, terminan colaborando y haciendo cosas que antes no podrían haber hecho.
Y eso para entrar y conocer de qué se trata, el mundo de las ideas.com.
No, es
Ah,
mundoideas.org.
por eso nada que ver.
Mundoideas.org. Nada
Buenísimo.
que ver.
Mundo idea.
Sí, ahí pueden ver los videos de las charlas anteriores, ver cómo funciona esto. El evento de este año va a ser en agosto. Ya ahí anunciaremos todo y es un evento gratuito. La gente se anota y puede venir a escuchar las charlas. Y obviamente el curso no es gratuito, pero el evento sí.
Y bueno, y es un éxito. Yo le digo, si tienen ganas y tiempo, es una linda experiencia para explorar y realmente coincidir en un espacio con gente que, sinceramente, lo digo de otra forma, jamás se cruzarían y bueno, nunca se sabe después qué pasa. Gracias a la magia del podcast, muy bien, Jerry, estuviste en que hice como un cambio de escenario mientras movía, estuvo impecable, ¿no?
Sí,
Lo
no, y yo
blanqueo
seguí
porque.
hablando como si,
Y
claro.
él tiene video, él ve lo que estoy haciendo. Entonces, seguro veía que yo estaba caminando por todos lados con la computadora.
Te voy a contar una que me pasó, que donde aprendí esto que acabo de hacer de una manera súper profesional,
Sí.
de seguir hablando como si nada pasara del otro lado y tu casa parecía que se venía abajo o algo
Estaba
así.
moviendo, claro, me estoy yendo por.
Cuando empezamos a hacer la columna en la radio, junto con Santi Bilinkis en Basta de Todo, con Matías Martín, Cabito y Diego Ripoll, una de las primeras veces, justo Santi estaba de viaje, entonces estaba yo solo hablando, y estaba contando algo, no me acuerdo bien qué era, pero algo re profundo, seguramente. Y en un momento estaba la tele prendida atrás y Messi metió un gol. Y los tres se pararon y saltaron corriendo, y yo estaba hablando de la inmortalidad del alma, no sé qué,
Sí,
o sea,
obvio,
sí. Y
obvio.
salieron corriendo y yo no sabía qué hacer, porque yo sentía que les hablaba a ellos, no a la audiencia, digamos.
Sí.
Y un poco como que me paralicé, después seguí, pero me costó realmente. Y después fuimos a la tanda y Matías me dice: no, che, Jerry, acá, o sea, puede esto caerse abajo, pero vos seguí como si nosotros estuviéramos dándote bola. Igual son muy buenos, son re profesionales y escuchan, terminan escuchando y pueden comentar y todo eso. Pero en ese momento fue la vez que lo aprendí, me lo enseñó Matías. Matías me dijo: hay que seguir y esto sigue,
Pase
pues
lo
del
que
otro
pase.
lado la
Claro.
conversación sigue, digamos, ¿no?
Sí, a mí cuando yo hacía la radio me decían, no tenés que explicar todo lo que pasa todo el tiempo, cosa que acabo de hacer, pero bueno, es más fuerte que yo.
Ya,
Es
ya
como
veo,
cuando
ya.
Jerry me dice antes de empezar cada evento TED, se me acerca, me pone la mano en el hombro y me dice, tratá de no decir boludo tantas veces en el escenario.
Te voy a poner una cuota de
Pero
eso.
estuve muy bien, las últimas veces no dije
Las
nada.
últimas veces,
No
muy
estuve
bien.
muy bien.
Eso y ya, y también esto de estómago resfriado se te está pasando.
No dije más nada, no, si además me amenazaron, no me acuerdo. Estoy tratando de hacer memoria. Yo creo que una vez, obviamente,
Una vez
he
pasó una vez y
fundado.
te jodemos por eso,
He
sí,
fundado,
pero.
sí, a partir de ahí es como me miran todos como diciendo, yo no fui, no dije nada, no, la sorpresa, no digo nada. Para te quería decir otra cosa. Hiciste un blog en su momento que estuvo espectacular, un proyecto que después devino en que, bueno, se dejó de hacer, pero fue increíble cómo modificó la forma de leer blogs. TED, el mundo de las ideas que hablamos recién, el programa de radio, la columna, ahora el podcast. Yo creo que a la vuelta de la esquina hay un libro esperándote, si es que no estás trabajando eso. No tengo información, te lo digo
Sí,
porque.
hay un
Ah,
libro, de hecho
¿viste?
estoy terminando de
¿En
escribirlo.
serio? Mira, no
Sí,
sabía nada.
hace un año que estoy diciendo que estoy terminando de escribirlo.
Y porque ya no hay mucho
Sí.
más, porque ya. ¿Qué queda? La película de Jerry.
Tengo hijos, no sé si planté un árbol alguna vez, pero
Y ya
las otras
estás.
cosas ya está.
Sí.
Di charla TEDx. Ya no queda mucho. Pero sí, estoy escribiendo un libro sobre innovación, tratando de contar las historias humanas detrás de los intentos de cambiar un poquito nuestra vida, nuestro entorno, el mundo, en algunos casos. Pero más que no tanto las cuestiones más formales de cómo se innova, sino lo que pasa en la gente que intenta innovar, y cómo a veces nos ponemos palos en la rueda nosotros mismos y todo ese tipo de cosas. A través de muchas de las historias que escuchamos en TED, en TEDx Río de la Plata, en el mundo de las ideas, cuento muchas de estas historias y de esa manera trato de transmitir lo que se siente cuando uno está metido en esta locura de tratar de hacer algo nuevo.
Sí, y es increíble cómo el otro día estaba pensando cómo de a poco y sin quererlo, porque vos no buscaste ser un divulgador de la nada, digamos, de entrada, viste, me dijiste, a mí me encantaría, y de pronto, viste, como paso a paso desde la época corporativa, imagínate, no hace tanto, pasó un montón de tiempo, pero no hace tanto tiempo en la historia de tu vida, no fue hace un montón que diste el cambio hacia un blog y después todo esto que te estoy contando. Y cómo te convertiste en un personaje
que es la figura, para mí es un gran divulgador de todo lo que va pasando, no de la ciencia, sino en general. ¿Vos te sentís así? ¿Estás cómodo en ese lugar?
No sé si gran divulgador, pero me disfruto de contar. Disfruto de contar lo que hago, lo que pienso, lo que escucho, lo que veo, lo que descubro en algunos casos. Me di cuenta que me gusta contar. Siento que podría hacerlo mucho mejor, pero es lo que disfruto. Y a veces cuento en la voz de otros. Cuando trabajamos en temas de TED o TEDx Río de la Plata y elegimos oradores, se escucha la voz del otro y se ve el cuerpo del otro, pero siento que estamos contando vos, yo y todo el equipo de cada uno de estos proyectos, porque ayudamos a esa gente a preparar sus historias, los elegimos, les damos el apoyo para que brillen en los escenarios. Y de esa manera también estamos comunicando. Y una de las cosas que está bueno, ahora estoy pensando un poquito en voz alta, por tu observación. Hasta el 2009 yo trabajaba en una consultora de negocios y no era lo mío comunicar, sino tratar de ayudar a empresas a hacer cosas. Y antes de eso era científico y estaba metido dentro de un laboratorio con mi compu y un poco encerrado y con poco contacto con otra gente, con otros seres humanos. Y disfrutaba de eso también un montón, pero me empecé a dar cuenta que soy un bicho bastante sociable y que me gusta tener más contacto y contar lo que hago. Disfruto un montón de cuando veo la cara del otro lado, de la gente que se ilumina cuando entiende algo, cuando descubre algo, cuando se divierte con alguna historia que le contás. Y creo que cada vez estoy haciendo más de eso.
Y tiene que ver con algo que a mí me gusta mucho decir, era el tipo que está cortando el pasto vino para este lado, perdón. ¿Escuchás? ¿Escuchas o no?
Sí, sí.
Bueno, digo, ¿qué es esto? Como que nada es definitivo en la vida, ¿no? Y que uno puede cambiar un montón de veces. Y a mí me pasó esto, rarísimo, pero me pasó con, mira lo que te iba a decir, con los sobrevivientes del holocausto, ¿no? De que son tipos, ya están casi todos muertos. Pero como que vos veías que los tipos de pronto armaban familia y como que la vida le cambió 1,000,000,000 de veces. Entonces yo siempre lo pensé de chiquito, siempre pensé como que uno tiene 1,000 oportunidades todo el tiempo. Como que estos tipos decís, uno cree que la vida es corta, que quizás para algunos lo es, pero siempre tenés la chance de cambiar. Y es lo que trato a mí, es como mi nueva obsesión es esto, que la gente tiene que entender de que depende de cada uno y que uno puede cambiar las veces que quiera y moverse hacia donde uno esté mejor. Porque en definitiva, cuando uno está mejor, mejora todo, ¿no?
Así sí, pero al mismo tiempo creo que hay ahora una, no sé si es que está de moda esto, hay que cambiar, hay que innovar, y yo no sé, no todos tienen que cambiar, no todos tienen que innovar, por ahí hay gente que es feliz y está contenta haciendo toda la vida lo mismo y está todo bien.
Ah, no, por supuesto.
Con lo cual tampoco hay que como sobreestimar el valor de esto ni sentir presión de que hay que cambiar porque hay que cambiar. En mi caso yo me embolo de las cosas y tiendo a emprender nuevos caminos rápidamente porque me... Porque es mi temperamento, digamos, pero no. Sí. Hay gente que no va por ahí.
Sí, bueno, si te querés quedar donde estás, quédate donde estás. A vos te hablo que estás escuchando esto. Esto y el señor que corta el pasto, que es un protagonista hoy esencial acá. Gary, muchas gracias,
Maxi,
por tu tiempo, como siempre.
Un placer, Maxi, cuando quieras.
Mucha suerte, escúchenlo, Aprender de Grandes lo pueden buscar en todos lados, SoundCloud en el sitio de Aprender de Grandes, buscan como siempre les digo, o sea, todo lo que siempre les rompo las bolas con este podcast vale para Aprender de Grandes también, lo buscan en iTunes, y en iTunes es muy fácil encontrar porque vayan al ranking de los más escuchados, vayan al 1, 2 o 3 y ahí está, pero si no buscan en el buscador lo pueden encontrar también, y se suscriben y abren la cabeza y cuando están tristes, escúchenlo. Y si no, bueno, lo escuchan en la radio, muy pronto en el libro, el que quiere encontrarte te encuentra, Garbulski, o no.
Sí, googleando, lo mejor es googleando.
Te mando un beso enorme, gracias.
Otro para vos, Maxi, gracias a vos.
Que estés bien.
Mastro Piero ya había vivido en Roma, el alma del mundo, en París, el corazón del mundo, pero se sentía intrigado por Buenos Aires. ¿Y cuál? Porteños. ¿Y cuál no sería su sorpresa al llegar a Buenos Aires y comprobar que sus habitantes se sentían el ombligo del mundo? Pronto descubrió que la tan mentada arrogancia de los argentinos tenía sus altibajos. En efecto, a veces se sentían los mejores de América Latina, pero a veces también se sentían los mejores del mundo. Le llamó la atención su orgullo por tener el río más ancho, la calle más larga. Alguno hasta se jactó de que los enanos argentinos eran los más altos. o la difundida creencia de que Dios es argentino y que cuando el Señor anunció Buenos Aires será la reina del plata, un coro de porteños se lamentó. ¿Cómo de plata? Qué macana, salimos segundo. De todas maneras, Mastropiero se sintió atrapado por la música de Buenos Aires. Respecto del tango, lo ignoraba todo. Jamás había compuesto uno, a diferencia de su prolífica producción en otros géneros musicales que igualmente ignoraba. Y el que lo inició en su amor por el tango fue el famoso malevo y cantor de los arrabales, Celedonio Nicanor Compagnucci. Sus creaciones combinan con maestría la íntima pasión con el sentimiento social. Recordemos a Compagnucci y su famoso tango, Me engañaste una vez más. Escuchemos.
Tango argentino, recuerdo, rezongo, rencor, remordimiento, todo con re. Tango argentino, tango reo, tango rión, tan gordito. Tango argentino de amores contrariados, de hombres de verdad, hombres de hierro, de minas fieles. Minas de hierro, minas de carbón, minas de cobre, minas yeraes. Tango argentino, símbolo, tarjeta de presentación. En cualquier rincón del mundo resuena un tango y a su alrededor se levanta un murmullo. ¡Cuidado, argentinos! Tango argentino, canción dolida del hombre abandonado. Hiciste mil promesas de un futuro mejor, que todo cambiaría y que habría paz y amor. Hiciste grandes planes que tu amor me darías, que seríamos felices, que esta vez cumplirías. Y hoy me digo acongojado, para qué, si nada ha cambiado, para qué te voté.
Mira, aunque Manu Ginóbili diga, no, no es hora que vuele, dale alas, spin-off, se va a cagar,
¿no? No, ¿cómo que no?
No, olvídate, el pibe, para él sabe jugar al básquet, pues no sabe más nada.
Pero para, estás hablando de uno de los mejores 8 jugadores de la historia del básquet, no me jodas.
Por eso, de básquet. Si él hubiese dicho, che, que juega al básquet Matías, yo digo, bueno, tenés razón, sí, igual le des pasta. Ahora, no, pero, el pibe que escucha 3 podcasts, está aburrido.
Imagínate, cuando escucha 3 podcasts y está quiere un cuarto y que lo hable yo.
Mirá, yo estoy acá mirando.
Yo estoy enormemente honrado.
Sí, lo sé. Igual
haría un podcast y se lo mandaría a él.
Claro, bueno, eso se llama voz, nota de voz. A mí me parece que...
Te escucho re bien hoy, Max.
Manu, es increíble, como si te pudiera tocar. Estamos acá en Argentina, les cuento a todos, y estoy en vivo y en directo, en persona, sí. No lo puedo creer.
Es la primera vez que grabamos, creo que ya después de más de 40 intervenciones, es la primera vez que estamos cara a cara.
Sí, es verdad, para grabar, ¿no? Ya nos conocíamos en persona. Sí, igual lo estamos haciendo porque es una fecha muy especial, en este episodio, el 62, se cumple... ¿61 es este?
61
más, me dice, me hace, producción. Me hace. Claro, me haces el gesto y después me mandas al frente. Sin embargo, yo me la banco y no digo grabemos de nuevo. Es un episodio muy especial porque hoy escuchás. ¿Podemos, por favor, respetar la grabación? Hoy es un episodio donde escuchamos a Jerry Garbulski.
Sí, que interesantísimo todo lo que nos contó.
Es buenísimo de todo, de aprender de grandes, el gran podcast de él, bueno, sus proyectos, el libro. Pero más allá de eso, es muy especial porque vos, tu primera participación en este podcast desde lejos fue en el episodio 13 con Jerry Garbulski, que fue cuando hicimos la gran anécdota de que lo confundieron con Maradona.
Con Jerry Garbulski es una forma de decirlo. O sea, era yo aparecí contando mi primera anécdota de cómo me colé en el Live Aid en Londres, en el capítulo donde lo entrevistaste a Jerry. Entonces dije, bueno, no me puedo quedar afuera del capítulo donde vuelve Jerry.
No, no, pero no te ibas a quedar afuera bajo ninguna circunstancia.
Vos querías que me quedara afuera, no, decí la verdad.
No, bajo ningún concepto. Ayer, hoy es viernes, son las, no sé para qué, porque bueno, estamos grabando, son las 7 menos 10. En unos minutos Mati se tiene que ir a ensayar, a último momento, esto habla de profesionalismo del grupo al que pertenece, porque va, bueno, no importa, va una artista invitada, casi la manda al frente del artista. No, porque iba a hablar mal ella.
Ah, entonces no.
No, no. Además, esto está. Bueno, la gente lo va a escuchar si todo sale bien mañana sábado. Ayer me tocó ir de visita a una reunión que organizaba Matías Siller, a que cuente algunas cositas. Y me regaló un libro que me lo llevo en el avión para leerlo de punta a punta, que es del libro de mi amigo personal, Santiago Bilinkis, Pasaje al Futuro, que no lo tenía.
Mal.
Claro. Bueno, no sé, no lo leí todavía, no me cuentes el final. Ah, no, que no lo tenía. Ah, que
mal que no lo hayas leído, siendo que es un libro que ya tiene más de un año.
Sí, porque me gusta añejarlo, esperar un poquito las siguientes ediciones.
Pero ahora sería Pasaje al Presente, porque si hace un año.
Vamos a ver si el libro dice que hoy estamos. No, lo que. Una vez lo presentaron a Santi.
Es como ver Volver al Futuro ahora, al mismo tiempo que sale la 2.
Tenés razón. A Santi, alguna vez en un evento que nos tocó compartir. Lo presentaron como, les presento, yo no fui, les presento al dueño del futuro. Y Santi se quería matar, así fue la presentación de Santi. Le mandamos un saludo muy grande, que él participó de este podcast como invitado y no nos lo escucha.
Y conociéndote, con todo lo que siempre decís sobre Santi, como en este capítulo va a estar Jerry.
¿En el que viene?
En
alguno.
En este lo va a escuchar Santi, por lo menos.
No sé a qué te referís, yo estoy muy feliz. Nada, sí, es verdad, seguramente iba a querer estar de nuevo, porque si Jerry estuvo dos veces...
Yo te dije, la vez que apareció me pareció que fue muy corto.
Sí, porque él estaba en su quinta, a las afueras de la Capital Federal, su mansión.
Que habló de que su hijo estaba también dando una charla TED, tenía un proyecto.
Uh-huh. Bueno, después falleció, dijo. No, mentira. No, mentira, no falleció.
Eso es terrible.
No falleció. Lo que les quería contar es que Matías, cuando llego a dar, fui a dar una charla ante unos colegas de Mati.
Ya está, blanquealo. Yo soy.
No, espera.
Lo que quiero decir. Chapeando, pero no, por eso
es
no
el presidente, no sé qué, no importa. El tema es. El tema es que Matías, al principio. Porque esto lo dijo Jerry hace dos minutos con respecto a Ted, pero al principio estaba muy preocupado de esto no es stand-up, para que no te hagas el gracioso, me empecé a decir, bueno, calmate, y no, cuidado lo que decís, qué sé yo, cómo te presento, qué hiciste vos, 7 veces le tuve que decir lo que hacía, y bueno, al final no me hice de gracioso, pero tengo, es el tema de este episodio, el 61 desde lejos, porque con Jerry, justamente yo le decía que hay una percepción en el grupo de Ted, sí, que yo me mando cagadas una tras de otra, porque me dice, por ejemplo, no digas la fecha cuando es el evento, o decimos por mail, la cadena de mail dicen, bueno, confirmado, el evento es tal, todavía no lo comuniquen, pero soy yo, me lo dicen a mí, como si yo alguna vez, no sé, es en octubre.
En Los Ángeles todavía no lo comuniquen.
Es en octubre, el evento TED X Río de la Plata este año, no le podemos decir la fecha todavía, pero estén atentos a la página web, redes sociales, que ahí vamos a informar cómo hacer para conseguirse las entradas.
No falta nada.
Sí, lamentablemente... Estamos en pelotas, casi junio. Tanto, casi tan en bolas como ustedes con el show de la noche de Vox Pop en el Belma Café, todos los viernes a las 21. Mati, hoy tenemos para hablar de una serie emblemática.
La daban los miércoles a las 9 de la noche.
El peor horario de la televisión argentina, pero no estaba Marcelo. Viste que los miércoles no sale. Alguien el otro día me dijo, no, los miércoles no sale Marcelo. ¿Quién es Marcelo? Gachati, conócelo. Estamos hablando de ¿cómo es que se llama?
Camino al Cielo
con Michael Landon. Ex Bonanza, ex familia Ingalls, bueno, y tantos éxitos, no hizo más nada. Estuvo 20 años con
no
cada una.
Mal.
No le fue mal.
Vos sabés que yo me acuerdo que era, como dijimos la última vez, una serie golpe bajo.
Sí.
Benji quería ser astronauta y quería llegar a la luna, y Benji tenía cáncer, y Benji se moría al final, pero el ángel hacía como que se creyera que estaba tocando la luna. Tipo, siempre había un drama así terrible. Pero yo me acuerdo que cuando lo veíamos Camino al Cielo, de repente le encontraron el cáncer de páncreas a Michael Landon. Y él dijo, bueno, ahora es momento de que un milagro me pase a mí. y todo el mundo preocupadísimo, y uy, se corta la serie.
Claro, no por el tipo, ¿no? Por la serie.
También, pero todo el mundo era entrañable, echar single, ¿quién no le va a tener cariño? Nos de nuestra generación lo, sí, lo vivimos. Sí,
tu generación más chico.
Bueno, el tema fue que en realidad Camino al Cielo ya la había dejado de filmar hace como 3 años.
No, pero, estaba al aire.
Acá llegaban con tan diferidas que en realidad la serie ya ni le daba bola.
Claro. Bueno, y el problema, me gustaría volver a verla solo porque quiero ver cómo hicieron los efectos especiales de esa película, de ser tremendo. Sí, sí. Es tremendo, pero un drama desgarrador. Michael Landon en ese momento era un ángel en la serie.
Era un ángel. No sé de qué la jugaba el señor Edwards. Viste que era como su compinche.
No, en la tierra.
En la tierra, claro.
O estaba muerto también.
No. No, el señor Edwards era un alcohólico que otra vez lo se ve que le iba el papel. Porque se,
le dijo, che, tengo
que
volver para vos.
Que se estaba a punto de suicidar y el ángel lo salvó y se lo llevó para ayudarlo como compinche para todas las...
Claro, porque la gente no lo veía a Michael Landon, pero sí a Edwards. Entonces él le decía, hace tal cosa, hace tal otra, y el otro Edwards decía, borracho.
No, pero Michael Landon cada tanto lo veía.
Cuando él quería, porque los ángeles son así. Claro, sí. Por ejemplo, yo te veo a vos y no puedo creer el ángel. Que te... una serie que no sé cuánto duró, porque como estamos haciéndolo en vivo, no tenemos ni Wikipedia, no tenemos nada. O sea que esto es tremendo.
2 años duró.
Yo
hice los deberes antes de venir.
Muy bien, me parece que alguien tiene que hacerlo. porque ahora Manu Ginóbili, el boludo, se quiere hacer su spin-off. Ahora ya veo que la semana que viene sale un podcast Manu y Ler. Y está el. Bueno, le mando un saludo a Manu Ginóbili, que está en Los Ángeles y cuando yo estoy en Argentina. ¿Puedes creer? Es un genio. Lo hace muy bien. Casi te diría que lo hizo a propósito.
Está evadiendo.
Sí, por eso. Bueno, él es así, es un genio en la cancha, dentro y afuera. Menos para elegir podcast y sugerir
spin-offs. No sé, yo ya me suscribí a los dos, el de Ferris Bueller, este que presenté.
Este que no tenía ni idea.
Y el de las historias de Startup. Los dos que recomiendo en el capítulo anterior.
Buenísimo.
Que por cierto, quiero hacer un disclaimer. O sea, Max, yo voy por la temporada 3 de Game of Thrones. No sigas mandando al frente spoiler de, porque yo recién me estoy empezando a poner al día porque estaba tan...
Si vos hubieses escuchado bien, yo dije, atención, acá estoy por decir, no.
Y lo apagué. Y después me venís a decir, no, escuchalo a Manu, que viene después de media hora de hablar con Banchero sobre los spoilers.
Miren, yo le quiero decir algo a los que escuchan este podcast. Cualquiera que hable de cine y series haga que no sea Hiler más esta escena afuera del aire, al aire. Lamentablemente
el que
no.
Que debería ser es Adolfo Tamini, que lo dejaste afuera.
No, Adolfo está grabando en Fab. Lamentablemente no pudimos contar con la presencia acá, que quería hacerte una sorpresa y media, de Valentina Salesi, que sigue en Italia, es una cosa de locos. Prometo ese episodio que va a ser espectacular, sí, es muy linda ella.
No, qué linda Italia, dije. Yo ya no la conozco.
Sí, es muy linda, es muy bella, muy inteligente. Y bueno, Camino al Cielo, para los que la quieran ver, no sé si se consigue, se debe conseguir.
Todo se consigue hoy, seguro. La vida, la buscas, error en pirata, y ahí está. Estás grabando, ¿no, Max?
Sí. Estoy mirando que esté grabando.
No sería la primera vez.
Sí, lo estamos grabando por segunda vez porque al artista no le se tentó, dijo, de nuevo. Entonces, bueno.
Primero 5 segundos.
Bueno, hay que tocar, el operador. Matías Hiler, ¿qué serie? El otro día, hablando con, bueno, Manu Ginóbili, me dijo de Camino al Cielo que la veía y me dijo de esta serie SWAT.
Sí.
¿Lo dijo en el podcast? No.
Dijo SWAT y dijo que él no vio Chips. Lo mismo que yo también te dije. Yo me acuerdo.
Uy,
de dos
bueno,
capítulos
de ay, Chips. Ay, almas gemelas. Bueno, no, casate con Ginóbili. Soy él, está buscando. Está buscando. No, mira, lo llamaría ahora, pero estamos
usando. Yo te había dicho que Chips era de tu generación, no de la mía. Yo creo que recuerdo quién era Poncharello y la movida de las motos y demás, pero.
Y va, porque de Camino al Cielo sabes un montón. ¿Sabes de Edward? No sabes si estaba vivo o muerto, no sabes nada, cállate. Bueno, para la semana que viene, ya yo en Los Ángeles, en los estudios centrales desde lejos.
Igual, sí, podemos hablar de SWAT, pero lo que tenemos que hablar sí o sí es del Auto Fantástico.
No, yo no sé qué sería.
No sabes. No,
sí,
nunca no escuchaste sabes. Hablar de Kit.
Claro, ¿cómo no ibas a hablar de Kit? Y el hermano malo, Carl. Carl. Que tenía la luz amarilla, amarísimo. Sí, vamos a hablar del Auto Fantástico con Michael Knight. Ahora en la época de Siri en el Apple Watch es casi como Michael Knight. Y con Tesla ni hablar, entre Tesla y Siri estamos con el Auto Fantástico.
Se cumplió.
Pero decías, ven Siri, ven Siri. Ven Kit, y el otro rompió una pared, una cosa de lado, el auto. Un auto
y ni un rayón.
Nada. Y las ruedas con las tazas
estaba esas. Estaba hecho de un aluminio reforzado que...
Era increíble, y las balas rebotaban, hacían chispita. Y chito, como meteoro. Bueno, vamos a hablar de SWAT, vamos a hablar de Kit, el auto fantástico, una gran serie.
Tuvo un spin-off, que la volvieron a hacer también, lo mismo que Invasión Extraterrestre, y no funcionó.
No, spin-off no, un reboot.
Un reboot, eso, perdóname. ¿Y vos sabés que sabés quién es Will Arnett?
Claro, no, bueno. Se ve que no escuchaste la entrevista con Miguel Savage. Pero sí, te escucho. ¿Quién es Will Arnett?
No.
¿Quién es Will Arnett?
Te estás equivocando con Mark Burnett.
No, lo escuchaste entera. Porque la parte de Will Arnett
es el actor que hace de Job en la serie esta que es divertidísima, que es Arrested Development.
Sí.
Y a él lo habían contratado para hacer la voz de Kit de la versión nueva, y después se dieron cuenta que no lo podían contratar porque él había sido el que hacía la voz de los avisos de General Motors, que era la competencia del auto de Kit, no sé qué es. Lo aprendí en uno de los podcasts que vos recomendaste, que seguramente no es... Vos lo recomendás, pero no los escuchás.
¿Cómo? Bueno, que escucho tantos podcasts, no me acordaba. No, Will Arnett, además, no lo escuchaste la de Savage porque es el primer hermano, no importa, después te cuento.
Mark Burnett.
No, Mark Burnett es el de las Malvinas. Pero sí. Will Arnett es el que creó el coso de Dial Up y de la conexión a internet. Matías, con el cariño de siempre. Bueno. Muchas gracias por tu tiempo. Gracias por venir hasta acá a los estudios de Desde Lejos en Argentina. Podemos haber dicho que estás en Los Ángeles. Un gusto, frutilla del agua. Que suerte con la función. Fíjate que me parece que las notas altas te están contando. Yo les recomiendo, siempre voy a decir esto, les recomiendo que vayan a verlo a Matías y a todos, pero especialmente a Matías. Es muy fácil, si no le conocen la cara, no lo googleen. Vayan y vean en el escenario, el que mejor baila de todos, ese es Matías Silva. Es algo increíble. Yo creo que si ayer, los que estaban ayer en donde yo fui, ¿te vieron alguna vez hacer eso?
No.
Claro, que te ven, te sacan la presidencia, de golpe de Estado.
Sí, golpe de Estado. La presidencia del alumno y no me vuelven a invitar.
Es tremendo. Saludos a la gente de ahí y a Santi Bilinkis, que voy a leer su libro Pasaje al Futuro. La semana que viene les cuento de qué tal. De punta a punta lo leo. Dale.
¿Tenés 27 horas de viaje?
Sí, vamos a ver qué pasa. Chao, gracias,
Chao, Max.
Que te mejores. Encaramos el final, se termina el episodio 61, de que la pasé muy bien, espero que ustedes la hayan pasado tan bien como yo, haciéndolo. Jerry Garbulski, si no escucharon la anécdota de Jerry Garbulski, que es la mejor anécdota del mundo, escúchenla en el episodio 13 de Desde Lejos, búsquenlo que está muy bueno. Y bueno, y Matt Hiller, que ayer grabamos en vivo y en directo, que le digo, no va a tener su podcast individual, va a seguir aquí en Desde Lejos se figura exclusiva. Acá estoy mirando el contrato. Acá está el contrato cerrado, es una factura de, ¿no? De Matías Hiller, así que no, se va a quedar aquí. Él decía al final de nuestra charla de hacerlo de las 27 horas, porque viniendo de Los Ángeles hacia Argentina, en Dallas, donde yo frené para hacer la escala, estaba cerrado por tormentas el aeropuerto. Entonces nos mandaron a Austin, donde estuve 3 horas, volví a Dallas y ya mi vuelo a Argentina no salió nunca porque cerraron el aeropuerto. Estuve 24 horas en Dallas, esperando a que abran el aeropuerto para poder o bien volver a Los Ángeles o venir aquí a la Argentina. Espero por Dios que no me pase hoy, porque me muero si llega a pasar hoy a la noche cuando vaya a Argentina. Ya casi una hora de podcast, de episodio. Como le digo siempre, si llegaron hasta acá escuchando, mil gracias, muchísimas gracias por el aguante. Un saludo a todos ustedes que sé que están escuchando del otro lado, en todos lados del mundo, que me llena de orgullo y me llena de emoción. Les cuento que una cosa que no les dije, es que la semana pasada, con el episodio 60, estuvimos en el puesto número 1 de los podcasts más escuchados de habla hispana, en iTunes. Así que muchas gracias, me da un poco de pudor y me da mucha responsabilidad. Bueno, no me da responsabilidad un carajo, pero me da mucha alegría, eso es lo que me da. Entonces, como siempre les digo, si ustedes tienen ganas, están escuchando esto desde iTunes, consideren 5 segundos, poner estrellita, hay una opción que es darle review, lo voy a mirar exacto, porque siempre digo así, digo, voy a entrar a buscar, van al buscador, ponen Desde Lejos,
Estoy haciéndolo en vivo y en directo. Yo debería estar, esto debería estar preparado, pero no está, para que vean que no hay nada preparado. Vienen los que dicen, esto no está preparado y es una desprolijidad. Bueno, la próxima prepárala. Desde lejos, ¿no? Ponen desde lejos en iTunes, es lo que estoy haciendo ahora. Hacen clic o en la lupa, es una lupita, pero en realidad le pueden dar enter al buscador y debería andar, no anda. Bueno, estamos en Argentina. Anda medio mal internet, pero bueno, ahí está buscando. Ahora sí, apareció desde lejos. Qué lindo, parece el logo naranja, que es tan lindo, que es nuestro logo, que lo diseñó, yo lo diseñé. Y cuando entran, ahí se pueden suscribir, hay un botón que dice subscribe o suscribir, no sé cómo está en español. Y después, si van a la derecha, dice detalles, details, y al lado dice ratings and reviews. Ahí, si hacen clic en ratings and reviews, pueden dejar su review, que está muy bueno, como siempre les cuento, porque cuando alguien quiere buscar un podcast para escuchar o tiene ganas de ver qué hay de nuevo, viejo, la gente va a los rankings. Y como todos, uno va a un restaurante cuando está lleno porque cree que es mejor que lo que está vacío. Esto es lo mismo, cuando uno intenta con los que están mejor rankeados. Entonces, si pueden, denle 5 estrellitas y si tienen mucho más tiempo libre, que son 2 minutos, pueden dejar su review para el que viene atrás. Dice, mira, todos dicen que está bueno, lo voy a escuchar y se suscriben y somos cada vez más. ¿Se entendió? Espero que sí. Nos encontramos la semana que viene. Que tengan una gran semana, amiguitos. Ya les estaré hablando desde Los Ángeles. Y bueno, consideren una vez más que pensar si están, vamos a decirlo así, consideren pensar si están haciendo lo que tienen ganas. Porque si no tienen ganas de hacer lo que están haciendo en este momento, que se escucha este podcast, deja que termine, pero digo, en su vida, ¿no? Si están en el laburo equivocado, que ustedes sienten que tienen que cambiar, cambien. Si están con la mujer o el hombre que dicen, cambien también y está todo bien, hagan lo que quieran hacer, estén donde quieran estar, con las personas que quieran estar, en el momento que quieran estar, porque es lo más importante de todo. La vida, como siempre les cuento, para mí es tan corta que hacer y estar en un lugar equivocado, no sé si vale la pena. Sean felices. Nos encontramos la semana que viene. Mi nombre es Max Goldenberg. Esto fue el episodio 61 de Desde Lejos, este podcast hecho desde lejos para estar un poquito más cerca. Adiós.